Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa de estudios metafísicos aquí en Radio Dramas de la FM 96.7. Soy Cela Galván, al frente del programa Aprendiendo en el Camino. Vamos a comenzar con nuestra relajación. Seguro que echabas de menos esta melodía, Por Luz y Guía, de Juan Carlos García. Vamos ya a utilizarla para aquietar nuestra mente, nuestros sentimientos, y si la circunstancia en la que estás ahora te lo permite, también tu cuerpo. Respira profundo, suave, pero pleno. Y al recoger el aire, siéntete pleno de vitalidad y de luz. Y al exhalarlo, libera tensiones, preocupaciones. Aflójalas, suéltalas. Libérate de ellas, con tu mente y con tu voluntad. Inspiras calma. Exhalas y las tensiones caen. Mantén este ritmo unos momentos. Poco te sientas más tranquilo, más calmado, más en armonía con la naturaleza, con la melodía, con la vida. Tú lo decides, tú mandas en tu propia conciencia mental, emocional y física. Aquí y ahora, tú decides estar tranquilo y en calma. Haz que así sea. Y da un paso más y encima ahora disfruta de ello. Haz que sea muy agradable. Y que tú puedas disfrutar de la armonía de tu propia mente, de tu propio corazón y también de tu propio cuerpo. Mentalmente puedes afirmar, aquí, ahora, todo es perfecto, todo está bien y yo estoy en perfecta armonía. Afírmalo creyendo. Ahora, aquí, todo es perfecto, todo está bien, yo estoy en perfecta armonía. Sosténla unos segundos más. Yo estoy en perfecta armonía. Toma una última respiración profunda y con ella vamos a concluir la meditación de hoy. y comenzar la clase, si te parece. Antes de meternos con nuestro libro, como estamos haciendo, me gustaría felicitarte porque estamos en la radiación del WISAC. Seguro que recuerdas que el año pasado lo comentamos también. Hay un festival anual que tiene lugar siempre en el momento del plenilunio, de la luna llena del Tauro, del mes de Tauro, cuando caiga. A veces cae casi siempre en mayo, pero a veces cae en abril. Bueno, eso fue el sábado pasado, pero todo el mes estamos en la radiación de este festival. Es un festival en el que se celebra y en el que se recuerda los momentos más importantes de la vida del señor Gautama. Pero no solamente porque fueron momentos importantes en la vida del señor Gautama, sino porque él prometió venir siempre, cada año, en este momento, en esta luna llena, para volcar su radiación y su bendición, que es una actividad real, sobre el mundo, a fin de impulsarnos a todos hacia nuestro propio sendero espiritual y avanzar hacia nuestra propia ascensión. Y estamos en la radiación precisamente de esta bendición. Así que yo te quiero felicitar y también te quiero invitar a que aproveches la oportunidad del impulso de iluminación que trae este mes el señor Gautama para que avances en tus propios estudios espirituales. Y con este impulso extra vamos a seguir estudiando nuestro libro, El deber de ser feliz, de Omran Mikaela Ivanov, Miki, como le decimos para no alargarnos tanto con su nombre. Estamos poco a poco estudiando este libro fantástico de este maestro y hoy tenemos un capítulo que se titula Un simple gesto. Y comienza diciendo así: la mayoría de los trastornos psíquicos y de las graves depresiones de las personas se producen sencillamente por descuido, porque no saben esforzarse en reaccionar inmediatamente después de haber pasado ciertos disgustos. Qué interesante, ¿verdad? Por ahí hay un escrito y un PowerPoint que la gente se va pasando todo el rato, que dice algo así como que no estás deprimido, estás distraído. Y aquí está diciendo Miki pues exactamente lo mismo, que cuando nos enfermamos psíquicamente o cuando entramos en depresión, en ansiedad, es porque nos descuidamos. ¿Cuándo nos descuidamos? Cuando algo nos afectó demasiado y no supimos reaccionar de una forma sana. Entonces, al no reaccionar, a no observar que nos impactó demasiado, pues se queda como una herida allá adentro, dentro de ti, que tú casi no percibes, pero que sin embargo sigue abierta y empieza a hacer un daño profundo. Pero en esta aseveración ya Miki nos está comentando cuál es la solución. Es darte cuenta y reaccionar inmediatamente, rápidamente. Así, tras una decepción, una pena, un fracaso, van poco a poco desmoralizándose hasta caer enfermos. Es tan lento, es tan progresivo que casi no te das cuenta. Esa es la trampa, entre comillas, aunque en realidad esa es la salvaguarda. La naturaleza te permite reaccionar y para eso te da un tiempo, y por eso el efecto no es instantáneo en negativo, sino que es progresivo. Y en ese tiempo, en ese ínterin, desde que pasó lo que quiera que pasara, que te afectara, y el que tú caigas enfermo, en ese tiempo es un tiempo que tú puedes reaccionar, darte cuenta y ayudarte. Pero claro, es tan despacito que puede pasar desapercibido o puedes caer en la inercia. Recuerdo que una amiga mía me decía que si cuando uno empieza a comer más de la cuenta, al día siguiente ya se viese con 20 kilos más, no tendría ningún problema para hacer una dieta. El problema está en que no engordamos de golpe, sino despacito, despacito, gramito a gramito, kilito a kilito, y eso hace que no reaccionemos, que no nos demos cuenta de que algo está pasando. Pero si fuera de golpe, bueno, así reaccionarías. Pero tampoco puede ser de golpe, porque entonces pues no tendríamos oportunidad de cuidarnos y de arreglarnos. No se trata de que sea así. De lo que se trata es de que observemos, que nos demos cuenta, que nos escuchemos, que veamos cómo estamos. Él sigue diciendo: ahora bien, la mayoría de la gente no reacciona, espera que eso se solucione solo. Tendríamos que tratar de transformar enseguida nuestro mal estado y evitar la situación si es posible, y si no, transformar inmediatamente el estado de conciencia con el que experimentamos la situación. Pero lo que solemos hacer es dejar que pase, a ver si se soluciona. Es verdad, casi siempre la vida se restablece de forma natural, pero en algunas situaciones más difíciles, si no se está vigilante, las cosas no se arreglan. Mira, aunque tú no lo creas, tenemos un mecanismo, bueno, maravilloso, increíble. Tenemos una capacidad fantástica de recuperación. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas mientras funciona bien. Solo nos damos cuenta cuando hay un fallo. Pero constantemente, si lo piensas bien, estamos constantemente siendo bombardeados por todo tipo de bacterias, de componentes, de elementos, y tu cuerpo siempre te está protegiendo de todo eso. Hay cosas que entran, pero inmediatamente ahí están los glóbulos blancos, que eso los elimina, y tú ni te das cuenta. Mientras todo funciona bien, a ti te parece que es lo normal. En cuanto algo funciona mal, es cuando tú reaccionas y es cuando te das cuenta. Pero es un problema de la atención el darle más importancia a los momentos en que falla que a la cantidad de momentos, que son muchísimos, en que todo va bien. Así que hay que darse cuenta de que muchos de los impactos que nos llegan, emocionales y psíquicos incluidos también, no solamente físicos, son restablecidos por nuestra psique, por nuestro cerebro, por nuestro cuerpo, y nosotros ni nos enteramos de que eso fue restablecido. Claro, pero porque no observamos, hay que observar. Tenemos grandes recursos, maravillosos recursos, y hay que darse cuenta de ello. Y lo más grave, sigue diciendo Miki, es que muchos no se dan cuenta de que están deslizándose por una pendiente peligrosa. Poco a poco se hunden en estados mórbidos y un día son devorados. Lo que al principio era tan solo un pequeño malestar, termina siendo una enfermedad grave, verdadera enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos, pues, ser conscientes de los pensamientos, sentimientos y también sensaciones que en cada momento pasan a través nuestro e impedir que se instalen en nosotros estados negativos. Estado de vigilia. No es un estado de tensa vigilia, claro que no. No es estar tenso todo el rato viendo qué te pasa, qué no te pasa, porque entonces sería peor la solución. No. De lo que se trata es de que estés calmadamente, tranquilamente, atento a lo que te ocurre y, sobre todo, que no lo hagas a un lado, que no evites mirarlo, porque yo te voy a decir una cosa, la mayoría de las veces sí que somos conscientes de lo que está pasando, pero lo hacemos así como a un lado, lo apartamos así como no quiero ver, y entonces dejamos de verlo, pero primero lo vimos. Entonces, tan pronto como sintáis un malestar interior, reaccionad inmediatamente. Además, si reaccionas de forma inmediata, eso no llega a crecer y es más rápido de solucionar. Y a menudo basta con un simple gesto como regar las flores, sonreírle a alguien, dirigirle una palabra amable, llevarle un objeto que necesite o que pueda hacerle ilusión, pero con la condición de hacer este gesto conscientemente, sabiendo por qué lo haces, con la voluntad de dar otra orientación a tu estado interior y, sobre todo, de hacerlo antes de que las cosas se agraven. Lo esencial es salirse de la apatía, del estancamiento, y llegar a desencadenar conscientemente algo positivo. Fíjense qué sencillo es. En cuanto yo me noto un poquito rarillo, un poquito raro, un poquito mal, inmediatamente hago algo conscientemente que sea bueno, que sea positivo. Fíjate que el ejemplo que pone es regar las flores. Pues algo tan sencillo como eso. O te pones una canción alegre, de estas que te traigo aquí al programa, canciones luminosas. Lo importante es que en cuanto tú notes una pequeña semillita de desaliento, de tristeza, de ansiedad, de nerviosismo, la pequeña semillita ya sea el aviso para que tú conscientemente coloques una actividad, lleves a cabo una actividad que te rescate de ese estado. Si lo coges cuando es chiquitito, no te costará nada salvarlo. Así pues, vigilad siempre vuestros estados interiores, de lo contrario, os sucederá lo mismo que con una bola de nieve a la que hacéis rodar. A medida que la nieve se adhiere, llega un momento en que esa bola ya es tan enorme que termina por obstruir vuestro camino. Y entonces os lamentáis, ya no puedo pasar. ¿De quién es la culpa? Pues es nuestra. La culpa es de aquel que dejó que la bola creciera. Habéis alimentado toda clase de pensamientos y de sentimientos negativos, habéis dejado que se apoderen en gigantescas proporciones de vuestra cabeza, de vuestro corazón, y así os quedáis atrapados, bloqueados. Entonces, es una cuestión de práctica. Hay que aprender a reaccionar antes de que los pequeños problemas se conviertan en monstruos gigantescos. Cuando son chiquititos, a veces lo que hacemos es que lo metemos detrás de un muro, así como detrás del muro no lo veo, bueno, el problema, ay, yo sé que tengo que resolver este conflicto, pero mejor lo dejo por ahí a un lado, no tengo ganas ahora, o ya estaré preparado más adelante, y lo dejas detrás del muro. Pero ¿qué ocurre? Si no lo solucionas, lo sigues alimentando. Y aunque parezca mentira, detrás del muro sigue creciendo y llega un momento que es más grande que el muro y salta del muro para acá. Eso es, salta de tu subconsciencia y empieza a darte verdaderos problemas. Y de repente no sabes por qué, pero tienes ataques de pánico, tienes ataques de depresión, o de repente tienes un mal carácter que no hay quien te soporte. Y eso es porque aquel que colocaste allí detrás del muro se hizo gordo y grande y ahora ya te está dominando. Así que nada de colocarlo detrás del muro, vamos a agarrarlo y vamos a solucionarlo inmediatamente, es la mejor manera. Pero bueno, ¿qué pasa si ocurre que sí, que al final creció? ¿Qué hacer entonces? Miki dice, encended una cerilla y acercadla a esta bola de nieve, se fundirá. El agua irá a regar vuestros jardines, vuestros vergeles y tendréis gran abundancia de flores y de fruto. Esto es lo que hay que hacer. Encender el fuego. ¿Pero qué fuego es ese? Es el fuego del amor. Y el amor fundirá todas las bolas de nieves, todos los tumores que hay en vosotros, dice Miki. O sea que incluso cuando ya hemos dejado pasar la oportunidad de que el tema no creciera, aún así claro que hay solución. Y la solución es el amor. Pero no el amor como un sentimiento débil que a veces asociamos al romanticismo. No, no, no. El amor es una fuerza poderosa y transmutadora que debe ser ejercida por ti de forma consciente y voluntaria también para cambiar todo aquello que desees cambiar. El amor sigue siendo el camino, dice por ahí un libro. Y también dice que el amor todo lo puede y todo lo conquista. Entonces, sí, el amor se manifiesta a través de estos gestos aparentemente insignificantes que se pueden hacer cada día. No esperéis que grandes sucesos os proporcionen el equilibrio y la salud. Son las pequeñas cosas las que son más benéficas. Si os acostumbráis a tomarlas en serio, desarrollaréis en vosotros una actitud y una fuerza que pueden protegeros. Entonces, si tú estás mal, lo que tienes que hacer es desarrollar el amor. Así de simple. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí está la solución. Si tú te sientes afectado por una situación, primero, respira profundo, medita y piensa, ¿cómo actuaría desde el amor? Y te vendrán las soluciones. Quizá la solución te venga en la forma de, pues me voy a disculpar con esta persona, si es el caso de una discusión. O quizás el amor en ese momento te diga que lo que tienes que hacer es ponerte una canción que te haga sentir alegría. O quizás te diga que sería bueno que hicieras algo por alguien. En cualquiera de estos casos sería la solución para que tu estado de ánimo dejara de ser esa bola enorme que obstaculiza tu paso y comience a derretirse. Por favor, no te despistes con la idea de que esto parece como muy, no sé, como muy romántico, como muy tontito, podría empezar algunas personas. Insisto, el amor no es débil, es una fuerza, es una, en realidad, una forma de manejar la vida poderosa, muy poderosa, pero tiene que ser algo inteligente y consciente. Cuando hablamos de amor parece que hablamos de sentimiento y de que entonces la inteligencia no tiene nada que ver, pero no es así. El amor es dirigido inteligentemente con un objetivo, con un propósito, el propósito de fundir esa nieve, o sea, de liberarte de aquellos estados de conciencia que te tienen atado a la tristeza, a la depresión, a la ira. Así que coge el amor como si fuese una herramienta y ve con esa herramienta a construir lo que necesitas para ti. Hay tantas posibilidades, aunque solo sea recogiendo al pasar un objeto tirado en la calle o en el camino, un papel sucio, una botella vacía, apartar una piedra que podría hacer tropezar a alguien, o trozos de cristal con los que podría herirse un niño. Esforzaros por encontrar siempre algo nuevo que hacer, sabiendo que cada pequeño gesto, aplicadamente realizado, con sinceridad y con amor, será cada vez como una criatura de luz que rechazará las tinieblas e impedirá que éstas penetren en vosotros para destruirlo todo. Así que la lección, la gran lección de este capítulo es que los simples gestos llevados por amor, los pequeños gestos que son guiados por el amor, te pueden salvar de estados de ánimo negativos. Es algo que tú debes cultivar a diario, es una actitud de vida, en realidad, que tú puedes ir cultivando a diario. Así que yo te voy a proponer que esta semana cuides los pequeños gestos, la forma en que cierras una puerta, la manera en que fregas también la losa, aunque no lo creas, la forma en que tú fregas la losa también hay personas que parece que van a romper el plato mientras lo frigan, mientras que hay otros que lo hacen de forma armoniosa. Puedes meditar mientras estás lavando los platos también. La manera en que caminas, la forma en que sonríes a una persona, el rostro que llevas en la calle cuando vas caminando. Por cierto, hay personas que van como si estuvieran peleadas con todo el mundo, con las caras ahí cañón. Todos estos pequeños gestos cuidados conscientemente por ti con amor son los que te salvan de cualquier estado de ánimo negativo. Yo te voy a decir, como dice Connie Méndez, no me creas, pero pruébalo. Y ya me dirás cuáles han sido los resultados. Vamos a continuar con otro capítulo que está muy ligado al que acabamos de dar. Es uno de esos gestos, pero un poquito más profundizado. Es dar para enriquecerse. Y Miki lo comienza diciendo: ¿por qué siempre os estáis quejando de que os falta esto, de que os deben aquello, de que no os quieren o que no piensan en vosotros? ¿Creéis acaso que todas estas lamentaciones y estas exigencias os darán la felicidad? Ya sabes que con estas clases lo más que queremos hacer es ser conscientes, tomar conciencia, porque eso es aprender y eso es iluminarte, darte cuenta de qué está ocurriendo, de que por qué pasan las cosas. Nos pasa a menudo que no somos conscientes, no nos damos cuenta de que la actitud que tenemos es la que está trayendo la desgracia que vivimos, simplemente. Entonces somos muy quejicas y es que resulta que la queja es fatal para el estado de ánimo. La queja, aunque tengas razón, fíjate lo que te digo, insisto, aunque tengas razón en tu queja, te deja en un estado de ánimo deplorable, muy malo. Estas lamentaciones no te van a hacer sentir feliz, al contrario. Actuando de esta forma, os preparáis una existencia llena de decepciones y de sufrimientos. Así que empezad por preocuparos menos de vosotros y un poco más de los demás. Veréis cómo muy pronto todo irá mejor. Fíjate que si una persona fuera generosa, esto lo haría de forma natural por su generosidad. Pero aquí Miki lo está diciendo incluso en sentido egoísta. Si tú quieres estar mejor, preocúpate más por los demás. Y esto es literalmente así, es lo que ocurre. Nuestra personalidad, nuestro ego, es bastante caprichoso. Y hay que tenerlo a raya. Porque si tú le estás dando demasiado chance a lo que el ego quiere todo el rato, y a todo lo que quiere decir, a todo lo que quiere lamentar, a todo lo que se quiere quejar, lo que va a ocurrir es que poco a poco se va a adueñar de ti. Poco a poco te irá cada vez reclamando más hasta que no tendrás ni tiempo ni energía para responder a todo lo que él quiere. Sí, te estoy diferenciando de tu ego, porque esa es la realidad. Una cosa eres el ser que tú eres, y otra cosa es tu personalidad, que en este momento estás utilizando para aprender. La cuestión es que tú la debes utilizar a ella y no ella utilizarte a ti. Y una forma de liberarse del dominio inadecuado de la personalidad es que la obligues a ocuparse de otros. Entonces, fíjate, parece que perdieses libertad, pero en esa pérdida de libertad la ganas. Sigue Miki diciendo: por supuesto, os faltan algunas cosas, pero debéis pensar que siempre os faltarán algunas y que si mantenéis esa actitud negativa, aún os faltarán más. Así pues, olvidaros un poco de lo que os falta, alegraos con lo que tenéis y aprended a trabajar con ello. La voluntad de Dios para nosotros es la abundancia de todo bien, eso es verdad. Pero a menudo ocurre que si tenemos demasiada abundancia de todo, la personalidad se puede volver a quedar con la idea de que merece todo eso y se vuelve otra vez caprichosa. Y aunque tú no lo creas, a veces la vida te quita alguna de las cosas que te ha dado para que te des cuenta de que no eres tú quien lo necesita, sino tu personalidad, y que con ello te quita libertad. Parece mentira, pero a menudo cuando las cosas van un poco peor, lo que ocurre es que tú empiezas a descubrir que tienes fortalezas que no sabías que tenías. O también empiezas a descubrir que no necesitabas tantas cosas. Yo no lo sé, pero quizás sea esa la razón por la que ahora estamos viviendo esa etapa de crisis. Quizás tengamos que aprender a liberarnos y a desapegarnos de las cosas materiales para reconocer la realidad de lo que eres tú de verdad. Cuando se tiene como vosotros la posibilidad de abrazar el universo entero con el pensamiento, de comulgar con todas las criaturas luminosas que lo habitan, ¿es posible sentirse pobre y solo Sí, ¿verdad? Eso es lo que nos ocurre, pero es solamente porque no somos conscientes de todo lo que podríamos abarcar con nuestro pensamiento. Vicky pregunta, ¿qué os falta aún para comprender que sois ricos, que estáis llenos y que tenéis incluso con qué ayudar a los demás? Que no te falta de nada. ¿Qué falta para que entiendas eso? Nunca seréis felices si no pensáis en hacer felices a los demás. Lo que ocurre cuando estás demasiado enfocado en lo que a ti te falta es que dejas de contemplar y de darte cuenta de las grandes riquezas que de hecho ya tienes. Pero cuando te enfocas en ayudar a otro, resulta que descubres esas riquezas. Un ejemplo muy sencillo, pero muy gráfico. ¿No te ha pasado que alguna vez tú has estado triste y no sabes cómo salir de la tristeza, pero viene otra persona a la que tú quieres mucho, que está triste, y tú para ayudarla a ella, te sobrepones y consigues superar tu propia tristeza para ayudarla a ella? Seguro que sí. Pues fíjate, esto indica que la capacidad para salir de la tristeza ya estaba dentro de ti, pero que mientras estabas enfocado solo en ti, no conseguías descubrir esa capacidad. Al enfocarte en la otra persona, descubriste la capacidad que ya era tuya. Por eso enfocarnos en otros libera nuestra propia riqueza. Y es que para ser feliz hay que lograr esa dilatación de la conciencia en la que uno siente que abraza al mundo entero. Y solo el amor permite esta dilatación, que es calor, como la dilatación es formada también por el calor. Entonces, la desgracia de los seres humanos es que siempre tienen miedo de perder algo y se cierran en sí mismos. Tenemos demasiado miedo, queremos agarrarlo todo. Hasta cuando amamos a una persona le decimos te quiero, que te quiero es aquí conmigo, te quiero. No es liberando, es agarrando para adentro. No hace falta que cambies la palabra porque muchas personas dicen te quiero y están diciendo te amo. Pero si te das cuenta en el uso del término, cuando dices quiero lo estás agarrando hacia adentro de ti. Pero cuando dices te amo lo estás soltando hacia afuera y liberando. Ese es el sentimiento que debería haber en el amor verdadero. Eso es dilatar, dilatarse uno, dilatar la propia conciencia. Entonces, cuando los humanos tienen miedo y se encierran dentro de sí mismos, no comprenden que es precisamente esa actitud cerrada la que les empobrece. Para enriquecerse hay que dar. Sí, aquel que toma se empobrece y el que da se enriquece. Tantas veces lo han dicho los maestros, todos los sabios, el maestro Jesús, por ejemplo, pero es que como que no nos lo creemos del todo. No lo creemos porque a la personalidad no le conviene. La personalidad quiere seguir agarrando, apegándose a todo. Pero mientras ella siga haciendo eso, nosotros seguiremos siendo esclavos, hasta que no se lo permitamos más. Es que tienes que entender que dar es despertar en ti mismo fuerzas desconocidas que dormían, como lo que te comentaba antes de superar tu tristeza al ayudar a otro. Son fuerzas que estaban estancadas en algún lugar en las profundidades de tu ser. Al dar, estas fuerzas empiezan a brotar, a circular, las desempolvas, las pones en movimiento y se siente tal plenitud que uno mismo sorprendido se pregunta, ¿cómo es posible? He dado y soy más rico. Pues bien, esta es la nueva vida. Por todas partes oímos decir eso, hay que cambiar la vida, hay que cambiar la sociedad, pero ¿cómo queréis crear una nueva sociedad conservando la misma vieja mentalidad? No puede ser, si no cambiamos la mentalidad no podemos avanzar. Hay que vencer eso de tomar, siempre tomar sin dar nunca. Hay que acostumbrarse a dar lo mejor que poseemos. Los humanos han aprendido, ante todo, a tomar materialmente, afectivamente, mentalmente. Solo piensan en tomar. ¿Quieres a alguien? Dices, te necesito aquí conmigo. Eso es tomarle a él. Solo les interesan las cosas y los seres en la medida en la que esperan obtener algo de ellos. Con esta filosofía el mundo no cambiará y los humanos seguirán sintiéndose solos, pobres y desgraciados. En la medida en que vencemos esta mentira, porque es una mentira, el que necesites agarrar todo para sobrevivir, en esa medida seremos más felices. Es curioso que muchas personas se sorprenden de que las clases que damos sean gratuitas, porque tienen todavía esta mentalidad de ¿cómo me lo vas a dar sin quitarme algo? No es posible. Claro que sí, porque seguimos esta filosofía. Estamos aprendiendo a dar sin tomar nada, solamente por el hecho de dar. Y es que además, es que anteriormente a mí me lo dieron también gratuitamente. Y ahora yo sigo la cadena. Entonces no te sorprendas ni tampoco sospeches, que algunos hasta sospechan que hay algo malo detrás de eso. No, es que estamos tratando de practicar esto que dice aquí para liberarnos. San Francisco de Asís, nuestro maestro Kujumi, decía: es dando como se recibe. En la Edad Media, ahí se lo decía a aquellos pobrecitos que eran tan pobres, pues a ellos les decía: es dando como se recibe. Así que a partir de ahora, acostumbraos a dar. Observar la fuente, los humanos, los animales van hasta ella para saciar su sed, y junto a ella crecen las plantas y los árboles. ¿Por qué? Porque no cesa de dar su agua pura, su vida. La fuente nos enseña que tan solo existe un verdadero método para atraer a las criaturas, y es el de dar lo mejor que tenemos en nuestro corazón y en nuestras almas. Hay personas que se quejan de estar solas. Bueno, no siempre, pero muy a menudo son personas que dan poco. Y claro, si tú no das, no atraes a ti. En cuanto tú te liberas del miedo y empiezas a dar, nunca puedes estar solo. Te empiezan a rodear criaturas, como aquí a la fuente. ¿Y por qué temer la ingratitud de la gente? Con esta pregunta termina hoy Miki. Peor para ellos si son ingratos, seguirán siendo pobres. Y mejor para vosotros si sois una fuente, porque os enriqueceréis. Así que tú tienes que ser como una fuente, dando, dando y dando, si quieres ser feliz. Y lo bueno es que con ello no solamente eres feliz tú, es que empezarás a ser felices a la gente que está contigo, que te rodea. Así que conviértete en una fuente. Con este bonito consejo terminamos la clase de hoy, pero sigue el programa. Sigue, mira por dónde, con la llave tonal de un maestro ascendido que representa el amor. Su nombre significa ser de amor y es Maitreya. Maitreya es el Cristo para el planeta Tierra. Es aquel al que el maestro Jesús llamaba el Padre en los cielos. Pues bien, hoy te traigo la llave tonal de este ser. Esa llave tonal es el adagio para cuerdas de Samuel Barber. Barber, te quiero comentar un poquito de su vida. Fue un niño prodigio, porque con solo 6 años él ya tocaba el piano, y fíjate, con solo 7 ya podía hacer composiciones musicales. Él nació en Pensilvania en 1910 y murió hace poquito, en 1981, en Nueva York. Fue un gran compositor, compuso canciones, conciertos para instrumentos solistas, para violín, para violonchelo, para piano, para flauta, sinfonías, oberturas, obras corales. Él era un gran barítono también, y se le considera un neorromántico. No fue de esas personas que cambió las formas melódicas, más bien él se ceñó a las formas y a las armonías musicales relativamente tradicionales, pero su obra fue calificada de exuberantemente melódica. Y de hecho, la pieza que traemos hoy, el adagio para cuerdas, vas a poder comprobar en este adagio cuán melódica, cuán exuberantemente melódica es. Es una pieza preciosa que habla acerca del amor. Así que te dejo con ella, tiene mucho sentimiento. Preciosa la melodía, ¿verdad? Mucho sentimiento. Es el amor puesto en música. Nosotros vamos a continuar con la lectura, hoy el último capítulo del libro de la novela iniciática que estamos leyendo desde hace unas cuantas semanas, Pequeña Tierra. Hoy es el capítulo ya final. Pequeña Tierra, Samsara. Capítulo quinto. Un nuevo cuerpo. Mientras tanto, Beatriz radiaba de felicidad al ver todas las aulas de instrucción que en su vuelo contactaba. Su aura era sumamente radiante y su abuelo, el profesor Pedro, sonreía tiernamente al verla. Llegaron por fin al Salón del Karma. A su llegada encontraron al gran ser que había acompañado a Beatriz anteriormente y que después de una misión imprevista había llegado de nuevo para acompañarla. Amado director, dijo el gran ser, usted ha instruido muy bien a nuestra amiga y para mí es un verdadero placer y honor ser su padrino. Hijita mía, añadió el profesor, hasta aquí te acompaño. Se me ha comunicado que esta próxima encarnación tuya será la última. Luego quedarás libre de la rueda de reencarnaciones, o samsara, como aquí lo llamamos, para unirte con nosotros en un abrazo de libertad. Beatriz, te llevo siempre, por siempre, en mí. Y haciendo una breve reverencia, un rayo de cristalina luz que provenía del techo lo recubrió y paulatinamente fue desapareciendo, y en su lugar quedó una hermosa flor de loto con sus pétalos cada uno de un color diferente. Beatriz, con lágrimas en sus ojos, levantó suavemente la bella flor. Entonces, al acercársela a su pecho, de su corazón salieron tres fulgurosos rayos semejantes a las hojas del loto, y una avalancha de luz blanca inundó todo el recinto. En ese instante, una voz que parecía salir de todo el ambiente dijo: yo soy la joya en el loto. Beatriz lentamente comenzó a levitar sin darse cuenta, y entonces, después de cierta altura, un pulsante sonido, perteneciente a un mi en la escala, comenzó a sonar. Entonces fue cuando el gran ser le dijo: ven, amada amiga, ya estás lista para pasar por el Salón del Karma y luego bajar a tu última encarnación, que será sumamente corta. Tú ya no necesitas la instrucción de las aulas ni quemar tu mal karma, pues ya todo eso lo has hecho. Oh, amado hermano, dijo Beatriz, he comprendido verdaderamente el origen de la vida. Ahora veo todo más claro, todo como si lo mirase desde arriba y con la conciencia más expandida. Antes de que comparezcas ante la Junta Kármica, quisiera que vieras algo, dijo el gran ser. Y saliendo de aquel lugar y recorriendo un buen tramo dentro del gigantesco edificio, llegaron a un majestuoso salón con el techo en forma de cúpula y de una altura impresionante. Verdaderamente, todo lo allí hecho no era construido por manos humanas. Luego, el gran ser dijo: los individuos que acepten la reencarnación como un hecho no están conscientes del proceso tan complicado que se sigue para colocar un alma en cada cuerpo con una conciencia individual. La naturaleza vital del individuo requiere de miles de años de tratamiento para llevarlo hasta el punto de hacerlo sensitivo a las más altas vibraciones. Allí, en aquel impresionante salón, se veían a sus yo superiores forjar los patrones de un nuevo cuerpo físico para los individuos que próximamente iban a encarnar. El gran ser continuó diciendo: El yo superior del individuo es el que forja el cuerpo nuevo según las características de éste. También los creadores de la forma ayudan al yo superior en todo el proceso. Luego, la Madre María crea el corazón del individuo, que es donde reside toda la voluntad, sabiduría y amor de los tiempos, como ya se te dijo antes. Todo aquello era tan espectacular que el que lo miraba quedaba completamente abstraído por su belleza sin igual. Muchísimos seres allí laboraban. Beatriz aún permanecía con su aura blanca y entendía muy bien lo que el gran ser le decía. Los yo superiores irradiaban fulgurosos rayos que chocaban con otros emanados por la bella maestra, y poco a poco se iba formando el patrón que más tarde manifestaría el individuo. Este patrón que están haciendo, continuó diciendo el gran ser, es grabado en lo que se llama el átomo maestro o átomo permanente, que es el centro principal de todo el cuerpo, y que reside en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón. El patrón o plan se manifestará cuando el individuo esté lo suficientemente preparado a lo largo de su encarnación. Ahora, amada mía, ya debemos entrar en el salón del karma para la debida expiación de tu aura y para tu propia encarnación. Y saliendo de aquel mágico recinto, entraron al corredor que conducía al salón del karma. Beatriz había comprendido muy bien lo que sus maestros le enseñaron. Sentía en su corazón algo que antes no sentía. Ella percibía una unión, y ante ella las puertas a lo interno estaban abiertas de par en par. Bueno, aquí termina este pequeño librito titulado Pequeña Tierra, precisamente, pero gran, gran libro porque tiene muchísimos conocimientos. Hemos hecho un recorrido por el proceso básico que experimenta todo ser humano cuando desencarna, es decir, cuando fallece aquí en la Tierra, pero, por supuesto, continúa vivo, ya sabes que no existe la muerte, sino que lo que hacemos es una transición. Este libro refleja, a través de una historia, la de Beatriz, lo que ocurre en ese proceso de transición entre una encarnación y otra. Por eso termina ya aquí, cuando Beatriz va a volver a encarnar. Pero tenemos un apartado más en nuestro programa. Ya sabes que yo te traigo canciones que yo llamo luminosas porque tienen un mensaje positivo y sano. Cantar es muy útil para el sendero espiritual, porque cuando tú cantas cosas bonitas, tú haces que tu mundo emocional colabore. Es más fácil que el mundo emocional se sume al sentimiento si lo pones a cantar. A veces tú te quieres poner un poco alegre y cuesta por uno solo, pero si pones una canción alegre, enseguida experimentas el sentimiento que buscabas. Por eso te traigo estas canciones, es un medio más, un instrumento más. Además, muchas de ellas tienen un contenido espiritual que son verdaderamente grandes lecciones, como la que te traigo hoy. Se llama No importa la distancia y es de la película Hércules. Yo te pido, como siempre hago, que observes la letra de la canción, porque en esta ocasión es toda una lección iniciática. Y luego, si nos da tiempo, la comentamos un poquito. Que la disfrutes.
ser alguien si lograse amar. Y también soñé que siempre triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Un paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Yo el amor alcanzo. Una vez lo vi, era todo irreal, y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré, aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré.
Seguro que te has dado cuenta del mucho contenido que tiene, pero vamos a comentar algunas cosas, ¿te parece? Fíjate que la canción va muy propia para la clase que precisamente hoy hemos tenido, en la que hemos hablado mucho del amor. Hemos hablado del amor en la clase en sí, y hemos hablado del amor en la música que trajimos antes, la llave tonal de Maitreya, y ahora la canción también habla de que lo que hay que lograr es el amor. Y fíjate que él dice que una vez soñó que estaría en un lugar donde podría alcanzar ese amor, pero que para poder alcanzarlo tenía que dejar algunas cosas atrás, principalmente el orgullo. Antes hablábamos de que la personalidad, con sus cosas, incluido el orgullo, es el impedimento hacia la felicidad. Él sabe que tiene que dejar el orgullo aferrado atrás si quiere triunfar. ¿Triunfar en qué? Pues precisamente en lo que dice al final de la canción, tener la vida y el amor de la presencia de Yo Soy, del Espíritu. Otra idea que está muy marcada en la canción es la perseverancia. Fíjate que lo dice muchas veces: persistiré, paso a paso iré, a cualquier distancia lo alcanzaré, nunca lo dejaré de intentar, jamás renunciaré. Esa es la actitud que debe tener el estudiante espiritual, porque estas cosas que estamos tratando de alcanzar no son fáciles. A veces tenemos algunas tendencias tan antiguas, tan aferradas a nosotros, porque son tan viejas, que es necesario tener esta, como dicen los maestros, unipuntualidad de conciencia en la que tú digas, pase lo que pase, voy a por ello y lo alcanzaré, seguro que lo alcanzaré. También me gusta mucho otra idea que dice por aquí, que dice que el poder de un héroe está en su corazón. Claro que aquí no está hablando de héroes tipos humanos, son héroes divinos. El héroe divino es el estudiante que alcanza la realización de su propia naturaleza espiritual completa. Ese es el verdadero héroe. Y en la película Hércules precisamente se enseña esto. Él al comienzo cree que para ser un héroe tiene que, no sé, hacer un montón de cosas, tener fama y que le admiren los demás y que mucha gente lo conozca. Poco a poco va descubriendo que no, que el verdadero héroe tiene la fuerza en su propio corazón, que el verdadero héroe es aquel que le lleva la fuerza del amor. Además la canción termina con una promesa segura: no importa la distancia, un día llegaré. Junto a ti estaré con tu resplandor. Habla de la divinidad, porque de hecho es que esta canción se la está cantando a su padre, a Zeus, que representa a Dios, Zeus, Deus, Dios. Es Dios en ti. Entonces le está diciendo a su propia presencia, como tú se lo podrías cantar a tu espíritu: un día llegaré, no importa la distancia, junto a ti estaré con tu resplandor, paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré. Como ves, la canción es bastante profunda. Bueno, y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Eso sí, recuerda que puedes escucharlo de nuevo, o si no lo has podido escuchar, tienes la repetición el lunes en la noche, a las 10 de la noche. El siguiente volveremos a estar aquí para continuar estudiando a Miki y su libro El deber de ser feliz, también para escuchar más música y también para conocer más canciones luminosas. Que esta semana recuerdes el trabajito que te he marcado, si tú quieres, eso de convertirte en una fuente de bien, cuidando los pequeños gestos con amor. Y si tú quieres, nos volvemos a escuchar dentro de prontito. Hasta pronto.